En esta ocasión presentamos las pláticas especiales sobre el matrimonio, celebradas el 13, 14 y 15 de julio del 2007 por el predicador Daniel Anderlus.
Adultos, sus matrimonios. Y nuestro hijo mayor parece tener una novia y vamos a ver si es ella, pero él sí está hablando muy bien de ella. Y bueno, gracias a Dios por ellos. Johnny nació hace 9 años, yo vine aquí cuando yo estaba embarazada con él, así que algunos se acuerdan de eso. Y cuando él nació, unos días después de su nacimiento nos dimos cuenta que tenía problemas. Y unos meses después tuvimos el diagnóstico que se llama síndrome de Soto. Es algo genético, es como el síndrome de Down, que es genético, que se nota por la cara, por los rasgos y... Y Johnny, por su cara, se nota que es algo, tiene algo, y eso es el síndrome de Soto. También crece, tiene un crecimiento acelerado, así que es grande, pero solo los primeros años de su vida. También su desarrollo es retrasado, así que tiene, él no se porta como un niño de 9 años, es más bien como un niño de 2 años. Nuestro hijo no habla, la mayoría de los niños con este síndrome sí hablan, pero no sabemos por qué, pero Johnny no es verbal y estamos trabajando con eso para que él aprenda a comunicarse con tarjetas, con palabras y así. Bueno, como se pueden imaginar, no ha sido fácil con Johnny. Vivimos muchas veces, bueno, mucho con el corazón quebrantado porque anhelamos, como nos gustaría tener más comunión con él, poder disfrutar de su personalidad y hablar con él y saber qué está pensando él, pero Dios lo ha hecho así y lo aceptamos. Hemos pasado por pruebas para ver, bueno, qué difícil que todo esto que Dios nos ha dado en este niño, pero sí sabemos que es su voluntad y aún en las limitaciones. Yo no puedo salir, yo no he venido a México porque... He estado más en casa con él más, y es mi papel importante de cuidar a este niño que Dios nos ha dado. Y sabemos, bueno, uno de mis versículos favoritos, que conocen ustedes muy bien, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis y hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso incluye cuidar a Johnny, apoyar a mi esposo, hacer todo lo posible para glorificar a Dios. Así que yo estoy aprendiendo mucho en eso, de cómo hacer todo eso para su gloria. Y gracias por sus oraciones, su gran apoyo en eso durante los años. Estamos muy, muy agradecidos por eso. ¿Quieres traer a Johnny para que lo conozcan? Él también tiene rasgos de autismo. No es autista, pero es parecido. Entonces, no está muy contento en grupos. A veces se porta mal. Pero y le encanta su espejo, es su amigo, ¿no? Aquí, él es Johnny. Look at everybody. Oh. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Okay. Good boy.
Sobrecrecimiento.
I think I said that. Oh, sí. Bueno, si parte del síndrome es overgrowth syndrome. Sobrecrecimiento. Así que por tener 9 años es bastante grande. Así que es parte de eso.
Dios. Sayonara.
Okay, now we go down here.
Watch out.
Okay, here we go. Boop.
Bueno, buenos días. Están en varias ocasiones. Aquí en ocasión, aparte de ocasiones, aquí sin clave de economía, ¿verdad? Afortunadamente, creo que es un gran ministerio de discipulado con mujeres en Mediana Sociedad, a pesar de. Cuando están las terapeutas, no ni que ya instituyen a quien nos ha sido la preparación.
Bueno, ya tengo el marcapasos. Muchos de ustedes han venido todos los días, ¿verdad? Llegan, les pego, regresan, les pego. ¡Qué gente! Me hace pensar un poco en una historia de una vez un señor que andaba aquí por el periférico con su Volkswagen, su escarabajo, el bocho, ¿no? Y en medio de la carretera hay un cerdo enorme, gordo. Y claro, él se para y ¿verdad? Dice, no puede ser. Entonces abre la puerta y mete al cerdo en su Volkswagen, fíjense ustedes, el escarabajo, se lo empuja y con todo lo que tiene y por fin ¡pum! Lo mete para sacarlo de ahí. Y ahí va por la autopista del periférico y el policía lo ve y claro dice el policía, ¿qué es esto? ¿No? Y lo para. Dice, señor, ¿qué es esto? No es correcto, está el carro casi lleno de cerdo y usted aquí conduciendo así en el rinconcito. Y le explicó, dice, no, el policía, lleve a ese cerdo al zoológico. Ah, bueno, pues está bien. El próximo día, el mismo policía, y era su ruta, andaba por esa sección del periférico. ¿Y cuál no sería su sorpresa de ver al mismo señor en el mismo carro y sabe que había atrás, apretujado, el mismo cerdote? Y claro, lo para, señor, ¿no le dije a usted que llevara al cerdo al zoológico? Dije el señor, pues sí, pero nos divertimos tanto que hoy queremos ir a la playa. Y ustedes han vuelto. No es comparar, ustedes son como el chofer, no quiero hacer un... Bueno. Muy bien. Yo quizás... Quería contar un poquito, como estamos en la onda romántica, he visto muchas parejas y siempre que toco algún tema medio romanticoide veo que los ojos brillan. ¿Cuántos románticos de corazón hay aquí? Bueno, wow. Señores, qué alegría. Y algunos levantaron dos manos, wow. Me encanta estar con gente romántica. Bueno, déjenme contarles, aunque ya lo conocen muchos de ustedes, un poquito acerca de cómo Claudia y yo nos conocimos. ¿Lo quieren escuchar?
Sí.
Si ya lo escucharon, pueden irse en este momento y regresar cuando terminen, ¿sí? Ahí les espera el cerdo. Ay. Bueno, miren ustedes. Yo, como muchos de ustedes saben, yo antes formaba parte de un grupo, un elenco teatral cristiano, que viajaba por todo el mundo, más de 40 países, trabajamos en todos los continentes, presentando el Evangelio mediante el teatro. Mi esposa se crió en 5 continentes, mire usted. La pobre está confundida, pero yo la amo de todas formas, ¿verdad? Y una vez estuvimos nosotros en Tokio, Japón. Ella vino a ver la obra nuestra. Ahora, no nos conocimos esa noche, ¿sí? Pero claro, hombre, llegó ella y me vio y dijo, ¡ay, es él! No nos conocimos esa noche. Más adelante, en la misma universidad nos conocimos. Yo ya estaba haciendo la maestría, ya apenas, ¿verdad?, en la universidad. Y claro, la vi... Y me gustó muchísimo, me acuerdo, curioso, el primer día que llegó al campus, la primera persona que conoció fue este servidor. ¿Por qué? Yo estaba en la cafetería, ya se había cerrado, llega ella con sus abuelos ahí a comer, y claro, yo levanté los ojos, me acuerdo, también, tengo un ojo clínico cuando se trata de belleza. Levanté los ojos y dije, ay, señorita mía, bueno, y me levanté muy, muy, muy amable, ¿no? Dije, I'm sorry, no hay comida, ¿verdad? Pero hay corazón. No. ¿Qué les parece, señores? No hay que exagerar, ¿verdad? Pero sí le dije, no hay, en fin, su cinto y no sé qué, les dije, ¿dónde podían ir a comer? Pues ese fue el comienzo. Y me dijo, que había acabado de llegar de Japón. ¡Japón! ¡Ah, su! Yo acabo de estar en Japón también. Dice, y atando cabos, ¿verdad? Aunque mi esposa... era de las tipas que no muestra nada, ¿verdad? estuve en Japón. O sea, no me dio a entender nunca que tenía interés en nada. O sea, no coqueteaba. A mí eso al final me gustó mucho, ¿verdad? Año y medio pasaron. Y yo vivía con cuatro chicos que todos hacíamos la maestría en la misma, en el mismo lugar. Y uno de ellos conoce a Claudia y se enamora locamente de Claudia. Pero para ese momento, no sé, yo también cada vez que la veía ahí en el campus, muy de vez en cuando, decía, uy, qué mujer está más... Bueno, y sabía que era hija de misioneros también, y eso me atraía, y hablaba un poco con ella, unas cuantas palabras, y bueno, ustedes saben cómo puede ser eso, ¿no? Había como medio química, ¿verdad? Como dicen, bueno. Pero este tío, este amigo mío, se enamora, y hablaba de Claudia Chase, se llamaba, por arriba, Claudia Chase por abajo, y claro, cuanto más hablaba, ¿qué me pasaba a mí?
Pues más llama, ¿verdad?
O sea, yo más y más, y bueno, en fin. Y lo que, bueno, muchos detalles que no vienen al caso. Yo trabajaba, mientras yo hacía la maestría, en la universidad como ayudante de profesor en el área de español, ¿sí? Entonces yo tenía una clase, aunque yo era solo ayudante, yo tenía mi propia clase, o clases. Y una vez me acuerdo que yo, el primer día del semestre, pasé por la administración para ver la lista de estudiantes que iban a estar en cierta clase. Y, señores y señoras, el quinto nombre, me acuerdo, fue Claudia Chase. Y enseguida sentí como un ¡oh! Señor, ¿por qué? Porque yo ya tenía mucho interés. Y ella seguía así, imperturbable, ¿verdad? No. Y bueno, había una regla, un reglamento en la universidad que un profesor no podía, hombre, salir con su chica, digo su chica, un estudiante, ¿no? En una universidad privada, muy estricta en ese sentido. Entonces dije, bueno, entonces aquí la estoy viendo todos los días. Llegaba como si nada, se sentaba y para colmo era muy buena alumna, ¿verdad? No necesitaba ayuda extra. ¿No? Y me miraba así, siempre que hablaba con ella, por alguna razón, ¿verdad? O sea, nada. ¿Qué hago? Y yo cada día peor. Ella se acuerda que yo llevaba a la clase con una cara roja. Me llamaba Don Tomate. No, es verdad. Bueno, a orar. Y ya el amigo mío se había dado cuenta que Claudia no le hacía caso, así que eso ahí, por ese lado, se había calmado. No, pero una vez, fíjense ustedes, cuando él se dio cuenta que yo también tenía interés, oramos juntos porque ya había tensión. ¡Ay, qué rollo! ¿No? ¡Qué barbaridad! Y oramos, yo oré, Señor, que ganen mejor. Ya me dio calor. Si yo me quitara esto, no tropezaría a nadie, ¿verdad? Ah, hijas de... Bueno, está ahí, es que... Bueno, ¿qué hago? Ah, no, vale. Estoy conectado al marcapasos. Bueno, vamos a ver aquí. Van a ver ustedes que esto va a funcionar. Es que el corazón empieza a... ¿verdad? Bueno. Bueno, dejemos la historia mejor, ¿verdad? Bueno, vamos al mensaje. ¿Dónde estaba yo? Ah, que habíamos hablado. Yo, eso es verdad, ¿sí? Bueno, yo no dije que gane mejor, pero en el corazón sí pensé, Señor, el mejor. Bueno, no. Entonces, en la clase, qué rollo, ¿verdad? Me acuerdo que yo oré, Señor, si es tu voluntad, dame a Claudia. Y si no es tu voluntad, no podías cambiar de pensar. Ay, señores, qué cosa más, ¿verdad? Y un amigo mío, muy amigo mío, que era, bueno, un profesor ahí de misiones, de una universidad cristiana, de misiones, un amigo suyo íntimo era el rector, el doctor Chase, el doctor Richard Chase. Y dice, mira, voy a hablar con el señor Chase, el doctor Chase, a ver si es verdad que tú no puedes, ¿verdad?, maniobrar un poco, ¿verdad?, y conocer a Claudia. Dice que fue con el doctor Chase y habló con él, explicó el asunto del pobre Daniel Andrews, que no sé qué, y le pregunta al doctor Chase, dice, ¿cómo se llama la joven? Se llama Claudia Chase. ¿Chase? Está bien. No, dice, bueno. En fin, nos dio permiso, pero dije, bueno, permiso, pero esta mujer no levanta ni una ceja, o sea, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero poco a poco. Ustedes saben cómo son las cosas del corazón. Aquí tengo un montón de románticos, me están escuchando con el corazón. O sea, poco a poco, uno se va dando cuenta, ¿verdad?, que quizás Dios esté contestando las oraciones. Y efectivamente, una noche salimos para que no nos vieran, porque había una tía en la clase, tía, no era tía mía, pero una tía, ¿verdad? Es más, una vez en Costa Rica, yo vine de España y estuve en unas charlas y usando la palabra tío y tía demasiado, ¿no? Y una gringa que estaba ahí dijo, porque ya, que esta tía, que esta, que el tío, y dice la mujer esta al final a unos amigos ticos, este hombre, ¿qué familia más complicada tiene? Entonces, una noche, bueno, había una chica en la clase que decía que yo le hacía ojos. Serían ojos de desdeño, porque nada, a ver. Sí, en serio. Y a todo el mundo que yo, que ella me gustaba, bueno, en fin, todo el asunto, ¿no? Y hasta me enviaba pasteles. Y me daban ganas de decir, venga, hijita mía. No, claro, con amor, ¿verdad? Bueno, y yo por eso tenía mucho cuidado. Yo me acuerdo que, en serio, yo me cuidaba de no estar mirando a Claudia. Estaba yo embobado, estaba enamorado, ¿verdad? Bueno, encaprichado, no sé cómo se llama eso. Y no quería mostrar nada. Y yo pasaba siempre lista. ¿Por qué? Porque era tan buen profesor que no llegaba nada y se me pasaba lista, ¿verdad? Bueno, no. Yo siempre pasaba lista porque las clases de idiomas los veían como no tan importantes, ¿verdad? Eran unos requisitos generales, entonces no llegaba. Yo pasaba lista, buen profesor. O sea. Y el quinto nombre, ¿verdad? Ya saben. Yola, Pancho, Tencha. Y llegaba yo al quinto nombre. Y para que yo... Y tú, no quería modular la voz, ¿verdad? No decir, Pancho, niña, Claudia. No, en serio. Y yo me acuerdo, en serio, que yo me cuidaba para decir, Claudia. Ladraba un poco más. ¡Claudia! No. Ella, ni idea. Pero ¿saben qué? Durante todo este tiempo, ella estaba realmente también súper interesada en mí. Pero no mostrando nada. Ella realmente decía que antes de cada clase tenía un periodo libre. Iba a clase, oraba, ponía las cosas en manos del Señor. Y dice, Señor, tú lo vas a hacer. ¿Sí? Tú lo vas a hacer. Y nunca coqueteó ni nada. Qué bonito, ¿no? Y durante ese periodo yo me acuerdo que yo, como ya la veía, como no sé, me encantaba, yo sabía que tenía, bueno, yo ya lo tenía claro, yo quería ser misionero. Yo había estado en todo el mundo y había visto gente convertida en todas las culturas y veía que Cristo es la respuesta, Cristo cambia las vidas. Yo quería ser la solución, bueno, parte de la solución, ¿verdad?, a los problemas del mundo a través del Evangelio. Lo tenía claro. Y claro, es importantísimo que tengas una mujer que tenga el mismo enfoque, ¿verdad? Pues yo había conocido casos donde un misionero en un país estaba ahí y la esposa pues estaba ahí porque le tocaba, pues estaba casada, ¿verdad? Y no quería yo eso. Máxime que yo tenía la idea clara del discipulado. Yo quería una mujer que también compartiera la visión del discipulado, que diera su vida, ¿verdad? Que fuera mentora, etcétera, etcétera, de mujeres. Bueno, entonces me acuerdo que yo me empecé a como enterar por ahí qué piensan de Claudia y siempre todo lo que escuché fue súper positivo. O sea, aunque yo estaba realmente, o sea, ¿verdad?, loco por ella, yo sé que es posible estar muy enamorado y ser racional también. Dios, es esta la mujer. Me encanta, pero quiero que sea la mujer que tú quieres. Y cuando me enteré de que sí, ¡ja! No. Pero dije, bueno, pues como esa vez que me dijo el rector, puedes salir con ella, pero no tiene interés ninguno. Pero no, Dios hace las cosas y poco a poco, no sé, después de la clase había alguna que otra cosa que comentar, ¿verdad? Y es que estoy preocupado, tienes notas demasiado buenas, ¿verdad? Quiero hablar contigo. ¿Qué dices, verdad? Ay, sí. Y bueno, una noche, volvemos a la noche esa, bajo cubierta de la noche, ¿verdad? Salimos y no queríamos que nadie nos viera y fuimos a caminar en el parque de noche. Allí se podía, no había muchos ladrones, por lo menos no los conocíamos. Y esa noche como que salió de que había interés mutuo y de ese momento sabíamos, esto es del Señor, ¿sí? Y realmente ha sido así. O sea, Dios me ha bendecido ricamente con esta gran mujer, que ya ven que no tiene muchas arrugas, ¿verdad? Unos me estuvieron hace un par de noches, pero bueno, ¿verdad? Realmente doy gracias a Dios de todo corazón por esta gran mujer que a mí me ayudó a ser un buen marido y buen padre. Que yo, si no hubiera sido por ella, yo hubiera sido un hombre como mi propio padre, abocado totalmente a su trabajo, apasionado a su trabajo, salvando al mundo y perdiendo a su familia, ¿sí? Pero Claudia ha sido una gran mujer que me ha ayudado a tener ese equilibrio que yo no hubiera tenido. Una mujer sabia, una mujer muy buena. Entonces, bueno, quería solo comentar eso. Ya saben cómo nos juntamos. Y Dios es bueno. Es muy importante. Si tú tienes interés en alguien, que estés seguro de que esa persona comparte la misma visión en Cristo que tú. Bueno, ojalá que tú la tengas, ¿sí? Y si tú la tienes, que la deberías de tener, también que tú busques a alguien que tenga la misma visión. Porque la relación más preciosa es la que tenemos los dos en Cristo. 31 años de casados. Yo lo muestro, ella no. ¿Por qué será? Pero realmente no estamos ni un pelín cansados el uno del otro. Todo lo contrario. Nosotros, anoche comentaba con unos amigos, nuevos amigos, me preguntaban, no sé, me acuerdo que muchas preguntas, pero una pregunta fue no sé ni cuál. Lo que yo contesté fue, simplemente me acuerdo que yo todos los días intentamos, todas las tardes, yo trabajo en casa. Uno dice, ah, entonces están ustedes siempre juntos. Ja. Vivimos nuestras vidas, nunca hablamos, porque yo tengo gente que entra y sale y ya tiene su situación. Entonces, todos los días intentamos a las 5 de la tarde tomarnos un café juntos, ojalá unos 3/4 de hora, y ahí charlamos, interactuamos, es una clave. Yo me alegro, y cuando no puedo tener ese tiempo, que a veces pasa, porque hay una crisis de, no sé, un hermano, una hermana, por ahí, me entristece, me falta, ¿sí? Es tan importante todos los días cultivar ese tiempo con mi esposa. Y es una fuerte recomendación para todos ustedes. Que busquen ese rato, cultívenlo. Es precioso. Los buenos matrimonios no son buenos porque sí, porque tenemos el gen del éxito matrimonial. Son buenos porque primero empezamos con principios bíblicos y nos tomamos el tiempo y el esfuerzo para ir cultivando esos principios hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Bueno, vamos a ir esta mañana. Un poco, un resumen más o menos de lo que hemos visto en las últimas dos noches, y después vamos a hablar un poco de la comunicación en el matrimonio, ¿sí? La comunicación es, como sabemos, la clave del matrimonio. No saben ustedes con Johnny qué complicado, porque no hay comunicación, muy poca comunicación. Y muchas veces estamos, él quiere algo y no sabemos qué quiere, y él se enoja y se autoagrede. Él no agrede a nadie, se autoagrede, ¿sí? Entonces, ¡ay, qué complicado! La comunicación, ¿verdad? Somos seres comunicativos, bueno, unos menos que otros, ¿no? Pero por lo menos en un matrimonio tiene que haber comunicación. Y queremos ver unos principios al respecto, y vamos a hacerlo un poco diferente esta mañana, usando algo de PowerPoint. ¿Tú me diste el ASI? Sí. ¡Ja! Esto se llama mouse o ratón, ¿verdad? Rata, no. Sí. No, perdón, es que tengo varias cosas. Aprendí anoche, ¿verdad? Y vamos a ir a nuestro pasaje, Efesios 5. Apaguen los celulares, por favor. Muy bien, Tony, vamos a ver el primero, ¿sí? Ah, aquí. Aquí, ah, bueno. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué les parece? Tengo una sensación de poder. ¡Wow! Y me voy a caer de poder aquí, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Está bien. Ah, qué bien, mire usted. Han pensado en todo. Bueno. La gloria. La gloria. ¡Uy! Bueno. La. La gloria y la y majestad del Evangelio. Anoche me hizo el favor Carlos Treviño de traducir esto. Estaba en ruso, y no digo en inglés, y ahí me lo tradujo, ¿sí? Anoche, ¿verdad? Terminando, y Lotoni estuvo ahí también. Entonces, vamos a ver, nadie ha visto esto antes en español. Ustedes son, ¿verdad?, los primeros. O sea, siéntanse. ¿Qué? Vale. La gloria y la majestad del Evangelio se ve, es por aquí, ¿verdad? Se ven y no se ven. No, se ve en la relación matrimonial. Vimos eso nosotros estos días, ¿no es así? Que el matrimonio es un cuadro o una representación de la relación que tenemos tú y yo con Jesucristo. O sea, lo que... Me están robando las flores. Muy amable. O sea, no confían en mí, ¿verdad? Que voy a tropezar. Bien podría ser. Gracias. Un aplauso para la ladrona de los las flores. Un aplauso. Bueno. Uy. Yo no soy muy tecnológico, ¿no se dan cuenta, verdad? Yo soy un poco primitivo. Bueno, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Otra vez por aquí, ¿verdad? ¿Abro la boca? Oh, wow. Wow, yo hice esto. Este es un gran misterio. Es más, vamos a leerlo en Efesios 5. Bueno. Efesios 5. Hemos hablado de los roles o los papeles del marido y de la mujer, ¿verdad? La esposa. Noten ustedes el 31. El 5:31 de Efesios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Un misterio no es algo raro que nos espante. Es una verdad que en el Antiguo Testamento no se entendía. No entendían que un día vendría Jesucristo mediante su Espíritu y moraría en nosotros. Tendríamos una unión espiritual con Jesús mismo. Cuando tú aceptas a Jesús, Él entra en tu corazón y tienes una unión espiritual preciosa, una relación espiritual ya para toda la eternidad con Él. A eso se refiere esta palabra. Entonces, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Entonces, el matrimonio refleja esa unión espiritual tan preciosa entre Cristo y la iglesia. ¿Quién me acuerdo que viene? O sea, Dios en un matrimonio, los dos llegan a ser uno. Tú aceptas a Jesús, tú eres uno con Cristo, en el sentido de que tú tienes una unión inquebrantable con Él. Él vive en ti, mora en ti, y Él dice, nunca te desampararé ni te dejaré. Qué precioso, ¿verdad? Me estoy acostumbrando a que casi me mareo, ¿verdad? Cuando eso... O sea, la iglesia y el matrimonio reflejan el Evangelio, reflejan el hecho de que nosotros tenemos esa relación con Cristo. Pero noten ustedes, primero, cuando entramos en esa relación, esa unión con Cristo, tenemos una estructura común de liderazgo en la iglesia. O sea, Cristo es nuestro cabeza, ¿verdad? El cabeza. Él es el... ¿Usted se acuerda que hablamos de que el marido debe ser el iniciador? ¿Se acuerdan? Es igual en la iglesia con Cristo. Él es como cabeza, de Él salen los impulsos. Él toma la iniciativa para amarnos y para que nos vaya bien. Es igual en el matrimonio. O sea, este paralelo, ¿verdad?, que estamos viendo. Y el marido es el iniciador, como ya vimos. ¿Verdad? Y hay una estructura entre Cristo y la iglesia, el matrimonio, mujer y esposa, hay una estructura común de respuesta. Hablamos anoche de la sumisión. Primero, nosotros nos sometemos a Cristo. Lo hacemos voluntariamente, de corazón, por amor. Entonces vimos que la mujer también hace eso. La sumisión no es la sujeción, ¿sí? Es un paso inteligente, equilibrado, de amor hacia el marido. Muy bien. Y también compartimos metas comunes. Como iglesia, o sea, Cristo y nosotros tenemos juntos la gran meta de evangelizar el mundo, ¿verdad? Que el mundo conozca el Evangelio. Y el matrimonio también tiene realmente ese objetivo, que todos vean a través de nosotros. Yo quiero que cuando gente vea mi matrimonio digan, ¿qué tienen ustedes que yo no tengo? Yo quiero tener eso también, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros vivimos en una relación matrimonial que refleja la relación de Cristo con la iglesia, esto es un poco repasar, ¿verdad? Vemos que, y así como el Señor Jesucristo hace todo para que seamos santos, ¿se acuerdan ustedes? Apartados del pecado, el marido hace lo mismo con la esposa. Vamos a leer este pasaje en Efesios 5, 26, para santificarla. O sea, Cristo muere por nosotros para santificarnos, que significa para apartarnos de todo mal, todo pecado, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el amor que Cristo muestra es el amor que nosotros debemos de tener, sobre todo con maridos, ¿verdad? Preocupados por la santidad de nuestro matrimonio, de nuestra esposa. Manchón, arruga, vimos estas palabras. Noten ustedes aquí qué dice. Dice, estas son palabras femeninas. Las mujeres piensan en términos de manchones y arrugas en la ropa o manchas en la pared. Un marido debe pensar cómo puede servir a su mujer para que ella no esté manchada con respuestas negativas, arrugada por las presiones de la vida o manchada por circunstancias causadas por falta de liderazgo. ¿Ah? Si queremos un matrimonio cristiano, esto, si lo van a, no lo, bueno, no lo copien porque esto va rápido. Es que tengo como 28 diapositivas, hay que agilizar un poco el asunto, ¿verdad? Te ríes, bueno, vas a ver cómo vas a llegar al final, ¿sí? Aunque seas tú el único que se quede aquí, te vas a quedar y lo vamos a ver al final, ¿no? Bueno, muy bien. Y también el matrimonio, ¿ustedes se acuerdan que hablamos de que el marido hace todo para que la mujer, para nutrir? Bueno, vamos a ver aquí el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. O sea, realmente el marido, como es uno con su mujer, hace todo para que ella, para cuidarla, que si, para que venga aquí al tenis club, digo aquí al club alemán, ¿verdad? Y juegue tenis, no. O sea, realmente es traer a la madurez, ¿se acuerdan? Hacemos todo para que la mujer crezca. No así, ¿verdad? Sino así. ¿Ah? Y realmente que le vaya bien, sea una persona madura. Esa es nuestra labor como maridos. Y amor a los ideales. Hay una flor ahí, ¿verdad? Dice aquí el versículo 31, porque es por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, el ideal es ese, ser una sola carne, que reflejemos el amor de Dios para con nosotros, el amor de Cristo. Dice, la flor es simbólica, ella representa esos pensamientos, palabras y hechos que estimulan el alma de la esposa. O sea, hacer todo para que seamos, que esa unidad realmente cuaje, ¿sí? Y sea el ejemplo que Dios quiere. Bueno, ahora, lo que queremos realmente no es solo tener nosotros una buena relación. Por supuesto que sí. Pero realmente lo que nos interesa es la próxima generación. O sea, es más, tú no has tenido éxito como padre, como madre, si tus nietos no siguen a Cristo. ¿Ah? Por supuesto, si mis hijos por nuestra vida siguen a Jesús, ¿ellos qué van a hacer? Van a repetir eso. Yo siempre, a mí me encanta trabajar con jóvenes. Es más, casi toda mi vida he trabajado con jóvenes. ¿Eh? Pero, ¿por qué? Porque quiero que ellos rompan la cadena generacional de disfunción, de todas esas cosas, ¿no?, que arrastran, para que ellos puedan tener una vida en Cristo nueva, que rompan con el pasado y puedan casarse bien, tener cultivar una relación preciosa y pasar eso a las próximas generaciones. Es lo que Dios quiere. Pídele a Dios que tengas un matrimonio tal que tus nietos y tus bisnietos sigan al Señor Jesucristo. Bueno, pero claro, para llegar a eso, ahora vamos a hablar un poco más práctico, ¿verdad? Pónganse cómodos, ¿verdad? Sírvanse agua. No sé si se han dado cuenta que existen problemas matrimoniales, ¿verdad? Y muy comunes, y vamos a ver cómo resolverlos. Hay ejemplos de, bueno, comunicación, egoísmo, dinero, prioridades equivocadas, influencias exteriores, o sea, bueno, la lista podría ser infinita, parentela, la suegra, ¿verdad?, crianza de los hijos. Yo amo a mi suegra, la amo lejos. No, en fin, dice crianza de los hijos, ex esposas, hoy en día eso es terrible, o sea, hay tantos exes, ¿verdad?, y la ex de la ex, o sea, es increíble. Bueno, medios de comunicación son graves problemas. Educación, creo que solo es eso. Bueno, pero en fin, la lista es infinita de problemas a las que tú y yo hacemos frente o tenemos que hacer frente. Y cuán importante es que podamos hacerlo correctamente. Tú no vas a pasar o traspasar, ¿verdad?, el evangelio a tus nietos y bisnietos a menos que tú en tu matrimonio puedas superar bíblicamente todas estas cosas. Ahora, claro, esta mañana en una hora no voy a poder darle la respuesta de todo, pero vamos a ver unos principios que espero realmente nos ayuden, por lo menos, bueno, amargura y falta de perdón, ya veremos eso también un poco más adelante, ¿sí? Bueno, ¿este soy yo? No, yo creo que soy este, ya, ¿verdad? Yo veo mis fotos de las visitas a México y se ven, ¿verdad? Tengo una crónica cananera, o sea, de canas, ¿verdad? Cada vez más. Bueno, ¿cómo resolverlos? Resolver problemas matrimoniales empieza en el corazón. O sea, realmente, o sea, no es algo... Tú vas con un psicólogo. Yo tengo mucha gente que llega a hablar conmigo, han estado con 22,000 psicólogos. Y realmente, si yo no cambio el corazón, las cosas que mi corazón me motivan, los ídolos de mi corazón, cosas que yo adoro, que no son lo que Dios desea, yo no voy a cambiar. Los cambios externos serán eso, externos, pero no son un cambio fundamental. Yo anoche hablaba de mi crianza. ¿Y cuándo hay que terminar aquí, Tony? ¡Oh! ¡Pónganse cómodos! ¡Ay! Ahí va la cosa para largo. No, pero bueno, yo hablaba de que yo me crié en un lugar cristiano, un lugar misionero. Por eso la gente ve mi aureola, ¿verdad? ¿Ven ustedes? No. Pero yo hasta los 18 años no acepté a Cristo. Ahora, yo tenía un comportamiento más o menos bueno. Pero no era de corazón, era un buen chico, ¿verdad? Entre comillas muy grandes, ¿eh? Porque nadie es bueno sin Cristo. Por dentro era terrible, pero por fuera era cobarde, así que me portaba más o menos bien. Pero el corazón era el que no había cambiado, era lo que no había cambiado. Y si vamos a resolver problemas matrimoniales, es un problema del corazón. O sea, el hombre interior, la parte más íntima de nuestro ser es el que tiene que cambiar. ¿Sí? Ahí tiene que empezar esto. Y las soluciones salen, ¿verdad?, de ahí hacia afuera y se manifiestan en el comportamiento. Por ejemplo, anoche de la sumisión, si tú una mujer está, pues, se está sometiendo, ya casi no tiene dientes porque se está sometiendo, ¿verdad? Se está sometiendo. ¡Qué va! Todo lo contrario, ¿me entienden? También tengo calor, ¿verdad? Creo que como el faraón que le hacen el chunche ese, y la cosa esa. ¿Quién se ofrece? Bueno, o sea, el corazón tiene que cambiar. Bueno, luego, claro, hay que aprender principios de comportamiento que afectan a la solución, los principios bíblicos muy importantes. Por eso el discipulado es tan importante, el discipulado es sobre todo transmisión de principios, pero no solo de un libro. Los libros no transforman las vidas, ¿se han dado cuenta? ¿Cuántos libros no hemos leído y... Es vida a vida. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento, bueno, ¿cuántos libros tenía Pablo en su biblioteca? ¡Ni uno! Ni siquiera la Biblia. las estaba escribiendo, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo es posible que en esa era es cuando más impacto tuvo la iglesia? Sin libros cristianos. No digo que estén mal, depende, hay mucha basura, pero ojo, lo que necesitamos es que aprender principios bíblicos, esos se transmiten de vida a vida. Pablo agarraba a sus discípulos y les daba su vida, los llevaba a evangelizar y que les pegaran, que los persiguieran y wow, esa es la vida cristiana. Sí, Señor, y así crecían. Principios, vida a vida, que es lo que queremos hacer también en nuestros hogares. Bueno, ¿qué es esto? Otra vez. Bueno, esto es al final, pero bueno. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Ah, qué bonito, ¿verdad? Son dos chinitos, como ustedes. Somos miembros, esto es como un poco el resumen de, no sé, no me acuerdo muy bien. Bueno, vamos a ver Romanos 12:5, esto nos da la pista aquí. Romanos 12, es más, dejen el dedo en Romanos 5, que vamos a ver varios versículos de Romanos 5. ¿Sí? Romanos 12:5 dice así. O sea, vamos a ver bastantes versículos, rápido tiene que ser, para que nuestro amigo no se vaya a casa, ¿verdad? Con las 28 diapositivas, pero vamos a, dejen siempre el dedo en Romanos 12, que vamos a volver varias, o a Romanos, vamos a volver varias veces. 12:5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos todos miembros los unos de los otros porque tenemos la unión en Cristo y cuanto más el marido y la mujer, ¿verdad? Son uno en Cristo Jesús. Entonces, todos los principios de comunicación que vamos a ver ahora van a funcionar en cuanto, o sea, sobre todo cuando hacemos todo para que esa íntima relación que tenemos se fortalezca y vaya hacia adelante. Bueno, vamos a ver aquí. Ahora sí vamos a empezar con, ¿me parece a mí? Sí. ¡Ja! Del cielo directamente abajo. Mire usted el angelito, ¿sí? Bueno, primero, por supuesto, vamos a amarnos unos a otros, ¿sí? No sé por qué salió el asunto ese. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. O sea, el amor hay que seguir dándolo, ¿verdad? Siempre, nunca vamos a agotar la responsabilidad que tenemos de amar a otros. Vimos anoche, y bueno, creo que las dos noches, que el amor que sostiene la relación es una emoción, ¿verdad? Uno se levanta con, a veces así, nos levantamos del lado equivocado de la cama y no tenemos ganas de nada. El amor abnegado, el amor agape, es un amor constante, vimos eso, ¿verdad? Y ese amor tiene que ver con un compromiso, compromiso a obedecer lo que Dios nos dice, y también ese compromiso con el cónyuge. Entonces, queremos amarnos y el amor agape, el amor abnegado, el amor sacrificado, que no depende de las emociones. Si tú simplemente entiendes este punto, tú vas a superar un montón de problemas en tu matrimonio. Vas a poder ser muy constante en tu relación. Y claro, compromiso a tomar acción, ¿verdad? El amor, vimos que el amor es activo, el amor toma la iniciativa. También, otro punto, tenemos que fortalecernos unos a otros. Vamos a primera, deja el dedo en Romanos y vamos nosotros a 1 Timoteo 5:11. Dice así. Perdón, el versículo está mal. Vamos a dejar, no es el que quería. Bueno, es que yo quería, voy a poner todos los puntos porque yo quería buscar, quería que saliera otro versículo. ¡Ay! Para atrás. ¿Hace así? Le doy la vuelta y tú lo regresas. Todos soplen y a ver si regresa. Uy, bueno. No sé por qué el versículo que tengo ahí no es el que yo quería y pensaba que era el correcto. Bueno, para que repase. De algo sirve. Los chinitos. Amarse, Cupido. Ahora sí.